El espacio imperdible de conversación de cada día llega a Duna. Análisis, actualidad y cultura se hacen presentes en Terapia Chilensis, con María José Ochea y Arturo Fontaine. Por todas las señales de Duna, perspectivas y sonidos de tu mundo.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este capítulo de día miércoles de Terapia Chilensis. Arturo Fontaine, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú cómo estás?
Muy bien.
Te veo un poco abrigada.
Bueno, pero es que hoy día hacía frío, po.
Sí. ¿Ah?
Sí, un día ya como que rico, ¿no? Que
empiece
un
poco. Otoño.
Que empiece el otoño. Ahora, dicen que este año viene medio seco. ¿Ah?
¿Ah,
que
sí?
no va a haber tantas lluvias. El que debe estar contento igual con este clima, lo va a encontrar veraniego, porque está aquí en Chile, es Pablo Ortúzar, quien nos acompaña hoy en Terapia Chilensis. ¿Cómo estás, Pablo?
Muy bien, y efectivamente, veraniego para mi estándar ya.
¿Sí? O sea, sí. este día que yo me puse calcetines invisibles, pero calcetines, y que Arturo me dice que estoy abrigada, ¿a ti te parece...?
Verano.
Verano profundo.
Bueno, aquí partiendo de Edimburgo.
¿Ah? Eso.
Ya.
Yeah. Sí, no, es que en Edimburgo estábamos en la primavera.
La primavera.
Y ahí máximas de 7 grados.
O sea, entonces, que fantástico.
Qué rico.
Un calor impresionante.
Exactamente.
Oye, Pablo, el lunes yo no estuve aquí en el programa, estuvo Arturo con Andrés Benítez, ambos venían de la asunción del traspaso de mando del nuevo rector de la UAI.
Francisco Covarrubias.
Y algo mencionaron, algo fuiste mencionado en alguna parte, parece, ¿no? En ese...
Nunca directamente. En
a ver, sería bueno retomar, a ver si tiene el demonio de derecha de réplica, aunque no lo mencionaron directamente, pero hablaron de los sueños de cartón. Hay que recordar que Sueños de Cartón es la última publicación de Pablo Ortúzar, en que aborda la proliferación de títulos, ¿cierto?, universitarios, y cómo eso finalmente termina frustrando y generando efectos más críticos, ¿no?
Sí, yo no sabía que esta discusión era tan controvertida, parece, porque... y también la exposición del propio Arturo, me dijeron que ellos estaban cansados ya de discutir con gente que era muy negativa respecto a la masificación del sistema universitario, pero también todos reconocieron que no habían leído mi libro, entonces supongo que por eso no me citan tampoco, digamos, o sea, refieren más o menos difusamente, pero no me emplazan. Yo feliz, obviamente, de discutir con el que quiera, porque además los datos que han ido apareciendo después de la publicación del libro, básicamente, creo yo, confirman esa tesis. Lo que pasa es que lo que he visto es que los economistas en general lo que te dicen es, bueno, obvio que el valor de los títulos va cayendo, obvio que la masificación hace que se produzca un desajuste entre expectativa y lo que conseguía al final, pero eso es obvio y no nadie debería, digamos, a problemarse por eso. De eso se trata, supuestamente, masificar el acceso a los títulos universitarios. Entonces, aquí hay una discusión que parece pendiente respecto a si esto es tan obvio y si los efectos políticos que esto puede tener no serán efectivamente peligrosos, digamos, que es lo que yo planteo en mi libro, que aquí hay un riesgo debido a que la gran promesa de la transición era para las clases medias, era el ascenso a posiciones de cierta tranquilidad existencial, cierto seguridad a través de los títulos profesionales, que la desilusión respecto a la realidad con la que se topan una vez titulados, en muchos casos, tiene un potencial, creo yo, de desequilibrio político importante, pero en general a mí me han dicho, bueno, eso no les parece muy
sí, tú conectas esto conectas esto con distintos autores que han analizado el tema de qué ocurre cuando hay una sobreabundancia de postulantes a la élite, por así decirlo, ¿no? El efecto desestabilizador que eso tiene, ¿no? Yo creo que aquí, claro, hay mucho juego con los promedios. Efectivamente, una persona que viene del mundo universitario, está recibida, tiene ingresos más del doble que una persona que no. Pero la siguiente pregunta es, bueno, ese promedio que esconde, ¿no? ¿Qué porcentaje de ese promedio está marcado por los altos puntajes de las grandes universidades. ¿Y qué porcentaje hay en realidad de personas que están en universidades malas y que no consiguen instrumentos para mejorar sus ingresos a través del título universitario? Y el otro, la otra pregunta que hay es, bueno, ¿cuál es el costo de oportunidad? O sea, nosotros hoy día estamos subsidiando con gratuidad la universidad. La gente se pasa 6 años en la universidad. Y la pregunta es si no sería más útil destinar eso a carreras técnicas o directamente aprender a trabajar para un porcentaje de la población, no para todo.
Claro.
Entonces, esa es un poco la discusión.
Justamente esta, no puede ser una discusión de promedio, porque el problema, al menos al que yo apunto en el libro, es de distribución, no de promedio. Y porque por otro lado hay un fenómeno que no está bien determinado, que es justamente que se llama técnicamente inflación de títulos, que es el desplazamiento de personas, de trabajadores en profesiones que históricamente no requerían título universitario o título profesional, por personas con título profesional. Entonces uno puede decir, claro, hoy día en el fondo si tú no vas a encontrar pega si es que no tienes un título profesional, pero eso no significa, ¿cierto?, que haya un gran aporte en términos de valor del título, sino que significa que te van a preferir porque tienes un título para cumplir funciones que históricamente no lo requerían.
No lo requerían.
Por ejemplo, ser ingeniero comercial y terminar trabajando como cajero de banco.
Bueno,
es un trabajo, claro, que históricamente nunca requirió un título.
Es el caso más típico, e incluso hoy día, con las máquinas contadoras de dinero que tenemos, el trabajo del cajero es más simple que era antes.
Sí, claro.
Pero hoy día todos los cajeros son ingenieros comerciales. Se han pasado 5 o 6 años para llegar a esa posición. Entonces la pregunta es si eso es eficiente, digamos, y si eso no produce frustración.
Y el otro tema que el otro día, bueno, lo escuché en... entiendo que en la Fundación Luxich, por ejemplo, tienen un proyecto importante sobre esto, es la información para la toma de decisiones en torno a los estudios. Muchos niños o jóvenes entran a la universidad y tienen toda una aspiración sobre esta carrera, el sueño universitario, ¿no? Y su familia deposita el sueño en ello, pero con muy poca información respecto de cómo posiblemente va a ser el diseño de ese futuro, ¿no? De cuál va a ser el rendimiento profesional que tiene esa carrera, a qué cosas puede acceder y a qué no, cuánto le va a costar devolver un crédito en esa circunstancia, etcétera, etcétera. Sí, parece interesante también que ahí hay un foco también que poner atención.
Yo creo que eso es clave. Claro. Yo creo que es indispensable que haya información sobre el mercado laboral de las carreras y que los alumnos lo tengan muy temprano.
Claro.
Porque, claro, cuando hay sistemas de college como hay en Inglaterra o en Estados Unidos, muchas veces las carreras profesionales se asumen a los 3-4 años de estudio universitario. O sea, hay un largo periodo en el cual el alumno se va como compenetrando,
claro,
de que va a tener que hacer un corte en sus estudios y va a tener que dejar de licenciarse en filosofía, que es lo que hizo. Se va a licenciar en filosofía, pero va a tener que estudiar luego 3 años de derecho, que es lo que,
claro,
realmente va. Bueno, esa evolución aquí se produce muy rápidamente, se produce el primer año de la universidad. Se produce en el momento de postular, antes de entrar a la universidad, con conocimientos muy rudimentarios.
Muy rudimentario, muy intuitivo y también muy con una expectativa, generalmente, pasa lo que... Lo que Pablo plantea también, ¿no? Una expectativa de que tú vas a ser un alguien y vas a estar en un lugar donde posiblemente va a ser mucho más difícil.
Mucho más difícil. Sobre todo en un montón de carreras, digamos, que son universitarias, pero que no tienen un mercado laboral muy poderoso, digamos, ¿no? Que no te están esperando.
Bueno, ahora recién salieron dos intervenciones muy interesantes. Una fue una investigación de un núcleo milenio, que está dirigido por el profesor Balmaceda, si no me equivoco, que muestra una estadística donde se ve la distribución de ingresos según el grado educacional y el corte de nacimiento de los titulados.
Yeah.
Y uno puede ver que alguien nacido el año 1980, por ejemplo, alguien nacido el año 1980, la distribución de las personas con título universitario se concentra pero brutalmente en el quinto quintil, que es el más rico. O sea, si alguien tenía un título universitario en esa generación, lo más probable es que terminara siendo parte, si es que no del cuarto quintil, del quinto. y principalmente del quinto. En cambio, ya para los nacidos del año 90, lo que se ve es una distribución mucho más pareja entre los cinco quintiles. O sea, mucha gente estudia, tiene un título profesional, pero es parte de mucha más gente, termina en el primero, o en el segundo, o en el tercer quintil. Entonces, y eso lo que te está diciendo es básicamente que hoy día el sueño, o sea, si uno estudia, si alguien nació en 1990, estudia o entra a estudiar con las expectativas profesionales de alguien nacido en el año 80, necesariamente va a sufrir una desilusión, porque ha cambiado totalmente la distribución de los profesionales a lo largo de la estructura social.
Bueno, esos datos son muy, muy elocuentes. Y confirman un poco que hay un porcentaje, no todos por supuesto, pero hay un porcentaje de los titulados que está con un nivel de vida muy inferior al que ellos esperaban y con una alta frustración porque le han destinado muchos años a prepararse a algo que en definitiva no les está sirviendo.
Exactamente.
Y yo citaba el otro día que hablábamos de este tema con Benítez, con Andrés Benítez, citaba una frase que ha dicho por ahí el intelectual de izquierda Carlos Ruiz, ¿no? Ha dicho, el agente revolucionario en Chile hoy día lo constituye la clase profesional joven.
Mira.
Exacto, exacto. Y esa es la segunda intervención interesante, porque Loreto Cox, que trabajó mucho tiempo con el profesor Beyer, y ahora es profesora en la Universidad Católica, en la Escuela de Gobierno, sí, hizo su tesis doctoral justamente en este tema de las expectativas y ha empezado a difundir en lo que ha estado trabajando, una investigación en la que hay que ponerle ojo, yo creo que es tremendamente valiosa. Y lo que ve es que efectivamente hay una izquierdización en el estudiante, digamos que entra a estudiar y sus expectativas no se ven realizadas. Entonces el caldo de cultivo aquí, que para lo que Turchin, digamos, llama esta sobreproducción de élites, más enmiseración, ¿cierto? El precariado, que el precariado es un concepto que es medio volátil, pero sirve, justamente porque tiene que ver con este tema de la expectativa, está más o menos claro, digamos, está arriba de la mesa. Entonces, a mí me parece, yo le pediría a los economistas que fueran más abiertos de mente, digamos, para discutir este tema, para tratar de ver lo que se intenta decir, los peligros que trae esto, porque claro, su posición es bueno, pero ¿qué otra cuestión queréis? ¿Qué otro camino podría seguir la sociedad? Pero, y quizás no hay otro, quizás la masificación universitaria es necesaria, quizás bajar la calidad de los títulos profesionales es parte del desarrollo, pero claramente nos estamos metiendo en problemas que es mejor anticipar, digamos, que seguir a ciegas.
Sí, a mí me parece que lo que hay que potenciar mucho y mejorar mucho es la educación técnica en Chile, tanto a nivel escolar como a nivel universitario superior, digamos, de educación superior no universitaria.
Claro, pero culturalmente hay que mejorarle, como quien dice, la buena prensa, eso. O sea, en el fondo que haya una demanda, que la empresa en el fondo empiece a demandar técnico y a no exigir título universitario para que cumplan funciones que un técnico haría muy perfectamente, incluso mejor.
Mira, no hace mucho tiempo vi, importa aquí mucho que se conozcan los datos y que haya buenos datos, digamos, de ingreso, pero no hace mucho leí que el promedio de ingreso hoy día de los ingenieros agrónomos era inferior al de los técnicos agrícolas. O sea, eso quiere decir que claro, se necesitan más técnicos agrícolas, claro, y están escaseando, digamos, claro. Y la fruta, digamos, depende, la fruta de exportación depende esencialmente de tener técnicos que estén ahí bajo el parrón mirando cada uva, digamos, ¿no?
La cereza. Creo que el cuarto producto de exportación de Chile.
Sí, pues yo estuve ahí en Curicó, en el oro, no sé cómo le dicen, oro rojo. Estuve en... el tema también, cuando se mencionan los costos de oportunidad, aquí nosotros ya estamos gastando una cantidad sideral del porcentaje del presupuesto de educación en educación universitaria. Pero el problema es que con los datos que tenemos, que ya están establecidos hace mucho tiempo respecto a analfabetismo funcional y discapacidad en el uso de aritmética básica y de capacidad de comprensión de lectura, en el fondo lo que se está haciendo es traspasar estas disfuncionalidades, estas discapacidades, al plano universitario. Y ahí hay un problema serio, porque la mayoría de la educación universitaria es una educación que supone un manejo al menos medio, ¿cierto?, de aritmética básica y capacidad de comprensión de lectura. Por lo tanto, si es que eso no se mejora, y eso tiene que ver con mejorar la educación temprana, la educación inicial, en verdad esto de hacerse trampa en el solitario, en muchos casos.
Sí, bueno, ese es el otro gran problema, que en Estados Unidos cuando se armaron los colleges se hicieron un poco por esto, en parte, ¿no? Porque como en Estados Unidos no hay un programa de educación secundaria nacional, cada uh-huh. estado tiene su propio programa, incluso hay estados que no tienen programa. Entonces la gente llegaba a la universidad con formaciones sumamente dispares. Entonces el college se diseñó un poquito en su primera etapa en Estados Unidos como para volver a estudiar matemática, volver a estudiar literatura, volver a estudiar...
¿Y es como universalizar un poco, claro, o estandarizarlo?
Un poquito, un poquito, y poner a los estudiantes en un nivel alto en esa, en esas materias, digamos, ¿no? Ese fue un poco una de las ideas del college americano, que es un poquito distinta que el college inglés en eso. Que porque la gente que llega al college inglés llega con excelente preparación, ¿no? Pero en Estados Unidos no siempre es así. Ahora, en los colleges, claro, más exigentes, en la Ivy League, qué sé yo, claro, hay gente que llega con alta preparación,
claro,
con muchos hábitos de estudio y de trabajo. O sea, yo me acuerdo, yo enseñé en Columbia, y era alumno de primer año, y tú dabas a leer un libro de 400 páginas y era uno de los cursos y lo leían entero y llegaban subrayados con el todo tipo de preguntas.
Cuéntale a todo el mundo que yo fui alumna tuya en ese... No, mentira. Oye, bueno, una gran... No,
hoy día por lo menos lo que a mí me cuentan la gente, colegas, digamos, o gente que está en el mundo académico, de lo que es hacer clases hoy día, especialmente en las universidades de calidad mediana o más mediocre, es brutal porque nadie lee nada, hay claras discapacidades, ¿cierto?, presentes en el aula. Es una cuestión que no es honesto dejar que esta cosa siga así, creo que. Porque, claro, en el fondo yo entiendo la postura de estos economistas que te dicen, bueno, pero es que ¿cuál es la alternativa? Y en el fondo... si es que, ¿cuál es la salida a este problema? Yo sí creo que hay ajustes que se pueden hacer, incluso conservando, digamos, esto y no yéndose a una crítica radical o súper aristocrática de la del ideal educacional. O sea, pero a mí me parece mínimo que considerar que para poder sacar un provecho completo y mantener un cierto nivel que sea efectivamente universitario a nivel de la educación superior, se espere que los estudiantes entiendan lo que leen y manejen aritmética básica, que es básicamente tener un pensamiento abstracto más o menos desarrollado. Ese es el problema.
Uno encuentra hoy día en los cursos a menudo estudiantes que tienen dificultades para leer con fluidez y para entender lo que han leído, que se trancan en ciertas palabras. Es bien notoria la pérdida de habilidad lectora en la juventud chilena hoy día.
Oye, bueno, Pablo Ortúzar, así como te criticaron en una parte, debo decir que ayer en un seminario de Lloyd, Academy, el MBA de la Universidad Católica, Evelyn Matthei te citó como, y citó los sueños de cartón, como una de las realidades que había en este momento en el país y que había que ponerle ojo y atender.
Ah, mira, la Evelyn Matthei.
Evelyn Matthei, sí. Fuiste bueno. Citado. Oye,
que siga la batalla, pues, o sea, aparte que tenemos, yo no vengo solo. Está el libro también de Arturo con Ursúa, que también es economista.
Sí.
Entonces aquí no hay, o sea, a mí me parece que esta es una discusión que debería volverse más abierta y más honesta, porque es muy curiosa cómo se da. Yo no esperaba las reacciones que he tenido, así de descalificación, pero sin ir al quid, sin ir al corazón del asunto. Muy, muy curioso, y como medio de defensa corporativa, digamos, de ciertas metodologías por parte de los economistas. Me parece que es importante, por lo menos, que, o sea, si yo perezco, digamos, en el debate, no me importa, pero que el debate llegue a algo, pues sea fructífero y no un mero, como digamos, un puro argumento de autoridad y descalificaciones cruzadas. Eso no nos va a llevar a ningún lado.
Oye, ahora, el hecho de que la Biblia Martín te haya mencionado esto es bien notable, ¿no? Sí, quiere decir que el tema está circulando más allá de los círculos académicos.
Has puesto un tema en el debate. Oye, antes que se nos acabe el tiempo, nos quedan como 10 minutos o algo así. Una columna tuya, Pablo, del domingo fue bastante comentada. Me gustaría que si pudiéramos ahondar un poquito en esto que tiene que ver con... Tú invitas en el fondo a mirar la situación demográfica de varios países asiáticos, cita mucho el caso de China, para observar lo que pasa en Chile. Ah, y cómo las como ideología o cultura izquierda y de izquierda y de derecha van marcando el devenir demográfico del país, ¿no?
Más o menos, lo que pasa es que lo que yo creo es que hay un consenso en términos de las visiones dominantes hoy día de izquierda y de derecha en torno al individualismo intensivo, a la idea de que en el fondo la vida humana tiene valor en la medida en que nosotros logramos desarrollar concentrar ciertos capitales para desplegarnos en el mundo. Y esto tiene que ver justamente con el movernos de la ciudad al campo, con la forma que adquiere hoy día la unidad doméstica.
Con la educación que hablábamos, ¿no? Desarrollo.
Justamente, sí. O sea, pasar 1000 años en el sistema educacional, prepararse un montón, etcétera. O sea, es un individuo súper intensamente, hay mucha inversión intensiva, digamos, una inversión intensiva en ese individuo. Y eso, claro, cambia, hace años no era así. O sea, en Chile nosotros pasamos de familias muy amplias, y más atrás, digamos, se morían un par de hijos, o algunos se dedicaban a cultivar la tierra, otros tenían otro tipo de vocaciones religiosas, etcétera, a una cosa hiperintensiva, donde hay uno y a lo más dos hijos, y de ellos se espera sacarles el máximo rendimiento. Y eso mismo pasó en Asia, en Corea, que hoy día es el país con menor tasa de natalidad del mundo, en China, por supuesto que pasó lo mismo. Entonces, la pregunta es si esta es una pelea que podemos, esta discusión, vale la pena darla tan intensamente en el plano de lo que se llama hoy día la agenda valórica, sin observar los determinantes sociológicos que hay alrededor de muchas de las opciones, por ejemplo, por el aborto eugenésico, por la eutanasia, y también no vendernos cuentos, porque ahora la eutanasia se vende como si fuera una cosa idílica, súper linda, qué sé yo, como convencían a los viejos inuit de irse a perder por la nieve, ¿no? Cuando en realidad uno mira las determinantes materiales que parece haber detrás, y claro, o sea, no parece valer la pena venderse tanto cuento, sino que es una discusión más dura, más concreta, quizá la que tenemos pendiente.
¿Y tú, Arturo, cómo lo ves eso?
Bueno, creo que es un artículo muy provocativo, muy oportuno además, porque estamos con un problema demográfico en Chile, ambas cosas, y se dan la mano ambas cosas, y es un tema, digamos, o sea, es indudable un tema de proyección, y esto tiene que ver con la voluntad, en definitiva, es un tema cultural, en última instancia, con la voluntad de construir familia, ¿no?, y de tener hijos, y uno ve con cierta inquietud que hay un porcentaje importante de gente joven que se resiste a tener hijos, prefiere tener perro.
Por supuesto.
Y no quieren asumir la responsabilidad y el vínculo de lealtad, de trabajo constante que significa un hijo. Entonces arman una vida en torno a sus propios intereses, a su propia realización individual, personal, convencidos de que eso es suficiente. Uh-huh. Y no se proyectan, no intentan proyectarse muchas veces respecto de tener un hijo, ¿no? Y a veces se pasa el tiempo y llega a ser un poco tarde para tenerlo, y ahí viene el arrepentimiento, ya es tarde, ¿no? Entonces yo pienso que...
Claro, porque se produce un cuello de botella aquí.
Claro.
Pero lo loco es que si a un individuo lo entrenan para rendir al máximo y lograr su más alto, digamos, qué sé yo, éxito, es lógico que hay un problema para ese individuo en reproducirse al mismo tiempo, porque en el fondo para poder rendir lo máximo, llegar lo más alto, el hijo se convierte en una carga que es sumamente compleja de llevar. Y al mismo tiempo, si tiene hijos, tienen que ser poco y tienen que ser, a su vez, entrenados para rendir al máximo y llegar lo más alto posible. Entonces, ese es el tema cultural complicado que se está dando hoy día en ASE y creo que también en Chile.
Sí, yo creo que es un tema bastante universal hoy día. Claro, en Asia se ha dado de forma más aguda. Ahora, lo que uno se pregunta, claro, es, bueno, desde el punto de vista de la vida de una persona, ¿es posible tener un margen importante de felicidad en una vida tan únicamente volcada al trabajo o a las diversiones o a viajar o a pasarlo bien uno? Si la verdad es que todos necesitamos, creo yo, personas a las cuales servir, personas a las cuales,
bueno, esa,
vincularse.
Esa es una, pero es una forma de ver las cosas que está, no conecta con la generación más pequeña, Arturo. Nosotros hicimos un estudio en CADEM muy reciente a jóvenes entre 15 y 29 años. De todo les preguntamos.
Ya.
70% dice que el dinero hace la felicidad. La enorme mayoría no quiere tener hijos. La enorme mayoría quiere trabajar en empresas grandes, por ejemplo. Tienen unas lógicas completamente distintas a todas las que hemos visto anteriormente. Realmente muy, muy interesante.
O sea, que no quieren ser emprendedores, sino más bien empresas grandes.
O sea, pero al mismo tiempo son volátiles. La generación smartphone le pusimos porque realmente piensan de otra manera. Generación smartphone, porque todo es a partir del teléfono y eso reconfigura las cabezas y reconfigura todo como piensan su vida hacia adelante. Pero lo que te digo es, o sea, la felicidad es la plata, es tener, es comprar, es...
¿Y quieren trabajar para obtener esa plata?
Sí, quieren trabajar. Tienen
a diferencia de los millennials, sí, son
tienen
más...
una lógica, una ética laboral.
Laboral, bueno, eso sí. Me parece muy positivo, sí, sí. Porque eso es un requisito para...
No quieren tener hijos, pero sí quieren, se preocupan mucho de sus padres. Son bien padres de los padres. O sea, tienen ahí, bueno.
Ya, ahí canalizan un poco su necesidad de servir a otro. Pero yo creo que...
Bueno, básicamente nos volvemos coreanos, pues, si esa es la conclusión. Está re parecido a Corea.
Hay algo de eso. Oye, se nos acaba el tiempo, nos avisan aquí, lamentablemente.
Pablo, bueno, pero tener hijos es bueno.
¿Tú crees?
Yo creo.
Sí, qué bien. Bueno.
Si se puede, es bueno.
Si se puede, bueno, si se puede. Ese es un punto importante.
Por supuesto.
Ya, po. Muchas gracias a los dos por esta interesante conversación en este día miércoles. Los invito a quedarse porque a continuación viene Información Privilegiada al cierre y luego Sintonía Crónica Debut junto a Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Pablo Ortúzar, Arturo Fontén, que estén muy muy bien y a todos nos encontramos mañana con más terapia. Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Análisis, conversación y reflexiones con María José Ochea y Arturo Fontén. Esto fue Terapia Chilensis, un espacio para el intercambio de ideas y visiones sobre la actualidad y nuestro tiempo en Duna 89.7 y Duna.cl. Duna, sonidos y perspectivas de tu mundo.